Cuando hay un sistema opresivo e injusto, las personas se organizan para buscar cambios. Una sentada, un boicot, una huelga. Distintas estrategias innovadoras y planificadas. Esto es Relatos de la Resistencia No Violenta. Un podcast presentado por el Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas. Esta es una nueva edición de Relatos de la Resistencia No Violenta, el podcast del Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas. Mi nombre es Carlos Flores, productor de este espacio. En esta oportunidad iremos hasta Guatemala para conocer sobre la resistencia civil no violenta que se presentó en la crisis política que concluyó con la caída del expresidente Otto Pérez Molina. La reacción de la ciudadanía en las calles de Guatemala era visible. El entonces presidente Otto Pérez Molina gobernaba el país. Carlos Arti, director de la Fundación Pro Paz de Guatemala, una organización dedicada a la construcción de paz, la resolución de conflictos y la cultura de diálogo y negociación, aceptó tener una entrevista para este podcast. Carlos nos dice que para entender la crisis política que motivó la salida de Otto Pérez Molina, hay que remitirse a la firma de los acuerdos de paz en Guatemala. Los acuerdos, continúa Sarti, eran el diseño de un país más democrático, tolerante, intercultural, multilingüe y con respeto a los derechos humanos. Pero de 1996 hasta la actualidad, el escenario del posconflicto estuvo marcado por movimientos de protesta de gran envergadura, entre ellas marchas pacíficas, explica Carlos. Él afirma que el espíritu de los acuerdos de paz comenzaba a tener un impacto en la ciudadanía. Así se llega hasta el 2015. La reacción de la ciudadanía en las calles de Guatemala era visible. El entonces gobierno del presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Valdetti fueron señalados por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, conocida como CICIG. Esta comisión de las Naciones Unidas, que a la fecha ya no existe, reveló serios casos de corrupción. La exigencia ciudadana no se hizo esperar. Todos los corruptos deben renunciar. Carlos, gracias por estar en este espacio. Nos contabas un contexto de cómo se llegó a la destitución del expresidente Otto Pérez Molina. ¿Tú crees que hubo un evento en concreto que despertó la movilización ciudadana o fue un proceso que se amasó con el tiempo?
Mira, yo creo que se fue amasando y con el tiempo, desde esa historia, digamos, de resistencia también del pueblo de Guatemala, pero el hecho concreto fue ese destape de los casos de corrupción. Tal vez el más paradigmático y el que más indignó, pensando en tratar de encontrar un punto, digamos, de quiebre, es que se hizo un contrato con una empresa para limpiar el lago de Atitlán, el lago de Amatitlán, porque era un lago que estaba muy contaminado. Entonces la vicepresidenta fue muy elogiosa con esta empresa, se hizo un contrato multimillonario y dijeron que iban a limpiar todo el lago de Amatitlán. Después, pruebas periciales demostraron que esa sustancia supuestamente mágica que iban a echar en el lago de Amatitlán, pues era pura agua y sal. Entonces, eso sí ya colmó el vaso, ¿no? ¿Cómo es posible que la propia vicepresidenta, con ese descaro y además engañándonos, porque ni siquiera hicieron una forma sofisticada, ¿no? Decir, bueno, esto tiene aguas de no sé qué y químicos y limpiadores, en fin, sino que fue el puro negocio y eso demostró el nivel de la profundidad de la corrupción. O sea, ya les era el descaro absoluto y Valer no les importaba la opinión pública, las leyes, la constitución, y comenzaron a... Y eso fue lo que fue aglutinando y se conoce como la plaza, o sea, el fenómeno de la plaza, que el parque central es el lugar de convocatoria, como otros tienen otros lugares que son simbólicos e históricos, ¿no? Entonces ahí se fueron juntando las corrientes, digamos, sociales, que después te voy a comentar un poquito de... Pero el rol de la CICIG fue fundamental y llegó a su cúspide la CICIG de demostración. E incluso el director de la CICIG, un colombiano, Iván Velázquez, él decía, la CICIG tiene la capacidad de evidenciar y desmontar o dar la evidencia para desmontar los aparatos corruptos, pero no tiene la capacidad de construir lo nuevo. Entonces, en ese momento, pues cae Otto Pérez, pero inmediatamente viene un proceso electoral. ¿Qué suponíamos que iba a ser? Y ahí comenzaron algunos sectores sociales también a ver cómo participaban en el proceso electoral y no lograron, digamos, conjuntar totalmente una participación plena. Ese espacio que se había logrado, digamos, de conectividad, de presiones sociales amplias, pues se perdió y gana la presidencia Jimmy Morales, que es un presidente que él ganó con la consigna ni corrupto ni ladrón, que fue muy, muy bien vista en ese contexto, pero al revés salió más corrupto y más ladrón que el anterior. Entonces ahí se termina de consolidar el pacto de corruptos, porque tienen control del gobierno y comienza también todo un proceso de cooptación del Congreso, que también eran dominantes, y también de cooptación de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte de Constitucionalidad y en algunas coyunturas hasta del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, ahorita el Pacto de Corruptos pues tiene montó todo un estado profundo, como se dice en sociología, de grupos mafiosos coordinados en aras de saquear al Estado y hacer todos los gobiernos, los negocios ilícitos que pudiera, con una desfachatez impresionante, ¿no? Y con mucha incapacidad técnica para gobernar. Bueno, después viene otra vez elecciones. Aquí ya participa otros partidos, participa José Mía, no con candidato presidencial, pero sí logra tener 8 diputados al Congreso que comienzan a tener cierta presencia.
En tu respuesta, Carlos, hablas de un pacto de corruptos. Creo que como parte del contexto que nos explicas, vendría bien que nos digas cómo salió a la luz pública este pacto.
Sí. Pues mira, yo creo que el pacto de corruptos fue un calificativo social que fue cobrando fuerza, o casi como una categoría que explicaba toda la profundidad de la corrupción. La CICIG, en todos los planteamientos que hizo de los casos de corrupción, daba conferencias de prensa. Y ahí ponía los mapas de contactos en el Estado de diferentes personajes que pertenecían a diferentes partidos, que estaban en la Secretaría de la Comunicación de la Presidencia, que estaban en el Ministerio de Comunicaciones, en el Congreso. Entonces se fue viendo una telaraña gráfica que la gente seguía en las conferencias de la CICIG como una telenovela, ¿no? Incluso se hablaba los jueves de CICIG, que era cuando sacaban a luz pública los casos. Entonces resultaba evidente ver estos organigramas de corrupción. Incluso hay audios, videos y documentos en que uno de los diputados de los partidos que estaban en el poder en ese momento dice: tenemos que hacer una colecta para hacerle un regalo al presidente en su cumpleaños. Y entonces dice: vos pones tanto, tú pones tanto, y llegaron como a $500,000 para comprar una moto o una lancha, no me recuerdo bien. Y entonces la gente dijo, bueno, no, esto es una cosa que está articulada. No es el que defrauda, no es un ministro corrupto, es una estructura. Y esa estructura de corrupción dirigida, orquestada desde la presidencia, es lo que se conoce como el pacto de corruptos. Es decir, élites mafiosas, políticas, empresariales, militares e incluso también del narcotráfico, pues se coaluden para saquear al Estado. Entonces, por eso es que cobra ese sentido, digamos, gráfico de identificación de toda esta serie de sectores y personajes nefastos para el país.
Y cuando estos casos de corrupción fueron expuestos a la opinión pública, Carlos, ¿qué acciones y estrategias no violentas se pusieron en marcha desde la sociedad civil?
No, mira, definitivamente, bueno, en Guatemala todas las acciones estrategias y acciones no violentas es un concepto que no se conoce como en el... La gente salió a las calles sin tener claro que... Pero sí hubo un comportamiento no violento. O sea, no hubo una caracterización de son acciones no violentas y que estas van a lograr por la vía pacífica y la movilización, objetivos trascendentes que en la historia de Guatemala se plantearon que solo se podría lograr por la lucha armada y la toma del poder y el cambio de Estado, ¿no? Entonces, lo que comenzó a hacer es que la plaza, el Parque Central, se convirtió en un punto de confluencia. Hubo un papel muy fuerte de las redes sociales en convocatorias. Convocatoria el sábado a las 3 de la tarde en la plaza, nos vamos a juntar para pedir la renuncia y comenzaron a salir las consignas centrales, renuncien ya, y cárcel para los corruptos, y pancartas. Entonces fue una movilización espontánea, multisectorial, que es uno de los rasgos importantes, pero también llevaban flores, llevaban hasta sus perritos, mucha gente, otros iban con sus hijos. Fue como un punto de una fiesta popular, podría decirse, pero con una claridad meridiana de lo que se estaba buscando, era la salida de Otto Pérez y Roxana Valdetti, que simbolizaban, digamos, o sintetizaban el pacto de corruptos. Entonces, había batucadas, había música, una cosa muy importante que no se había dado en Guatemala, al terminar las manifestaciones, la gente recogía la basura, la metía en bolsas y las ponía en basureros, y había una imagen de seguridad en el espacio, ¿no? Cabe resaltar que tampoco hubo represión policial, ¿no?, que sí se había dado en otras coyunturas. Entonces, la no violencia tiene también que ver con esa contención de la policía, que también yo creo que la presión internacional en eso jugó un rol muy importante. Han de haber algunas cabezas calientes en el gobierno que han de haber dicho esto lo disolvemos a golpes y a balazos, pues, o gases lacrimógenos, pero afortunadamente no se dio. Entonces fue cobrando fuerza, digamos, esa presencia ciudadana en la calle, con mucha camaradería, con mucho entusiasmo, la gente se saludaba, decía, bueno, al fin estamos despertando esa sensación de nos estamos haciendo dueños de nuestro propio destino, se sentía, digamos, en la plaza. Tú hablabas ahí con gente, trabajadores, empresarios, estudiantes, amas de casa, personas de la tercera edad, muy participativas también. Entonces, se fueron una creatividad que se enmarcaba en Guatemala dentro de la tradición, digamos, como una lucha democrática. Y la resistencia civil no violenta, digamos. Excepto si se usaron en algunos momentos. Y habían también voces en los medios de comunicación llamando a no rompamos esta posibilidad de lograr la salida del gobierno a través de métodos estrictamente y absolutamente pacíficos. Hubo marchas también de los pueblos hacia la ciudad, movilizaciones muy fuertes también de pueblos indígenas, que por primera vez teniendo mayor presencia nacional. El movimiento indígena se había caracterizado en los últimos años por la presencia regional o local, en el municipio defendiendo intereses de la madre tierra, los intereses de la cultura, el uso del traje, la parte, digamos, de la cultura maya. Y en esto comenzar a tener presencia con demandas de carácter nacional. Y ese es un rasgo que sí se da también en el 2015. Se evidencia una nueva calidad de las manifestaciones de los pueblos indígenas, que en el caso de Ecuador, pues, tiene una larga tradición, digamos, que están en la jugada nacional, no solo en la jugada que les corresponde, digamos, como grupos o como pueblos indígenas defendiendo sus derechos y sus intereses. Entonces fue una confluencia de actividades, mucha creatividad en los carteles, mucha espontaneidad y, como te digo, también con mucha fuerza ciudadana, ¿no? Y hay que ver que los medios sociales alternativos jugaron un papel muy importante, pero fueron conectores a través de podcast, cualquiera de estas formas nuevas que uno color y el tiempo real. Eso fue generando ese ambiente. Destacar que no hubo ninguna participación de un partido político ni un movimiento que quisiera canalizar este descontento como propio. No se atrevieron los partidos, algunos como que intentaron como decir ahora vamos a dirigir el movimiento, pero no, la gente no lo permitió. Entonces fue un movimiento multiclasista, multisectorial, incluso multiétnico. Y los grupos de jóvenes fueron muy importantes, la población LGTBI, las mujeres, todos estos nuevos movimientos sociales convergiendo en un espacio y con una consigna de que hay que sacar a los corruptos.
Y finalmente, ¿puedes darnos al menos dos razones sobre cómo el movimiento Semilla llegó desde las marchas pacíficas contra la corrupción del gobierno de Otto Pérez Molina en el 2015 hasta terminar ahora como gobierno en Guatemala?
Mira, yo creo que hay varios factores. Uno, su origen social popular en la plaza. Dos, es un partido que tiene un programa de gobierno muy elaborado, que tiene, le llaman las 10 semillas para cambiar Guatemala, digamos, como un programa no demagógico. Hicieron una buena labor los diputados durante 4 años de la legislación anterior. Y también la figura de Bernardo Arévalo es hijo de un expresidente de Guatemala que ha sido el mejor presidente que ha tenido Guatemala en su historia. Entonces hay una conexión de Arévalo como líder de Semilla con el pasado democrático de Guatemala, y paradójicamente, muchas personas de la tercera edad se acordaban de esa época y hablaban con sus hijos, diciendo, ahora hay que votar por Arévalo, hay que votar por Semilla. Semilla son limpios, son honestos. Y eso hace que, y también la mala calidad, por decirlo suave, los otros partidos que eran partidos electorales, maquinarias electorales, compravotos, eso ya la gente se da cuenta, ¿no?
Muchas gracias, Carlos, por ilustrarnos sobre las acciones no violentas que se desarrollaron en Guatemala en el 2015, con la caída del expresidente Otto Pérez Molina. En agosto pasado, de este 2023, Guatemala celebró la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, ganó la contienda electoral. La principal bandera de lucha de Arévalo es luchar contra la corrupción, como recuperando el espíritu ciudadano del 2015. Este programa es realizado por el Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas. Esto fue Relatos de la Resistencia No Violenta, un podcast que busca compartir experiencias no violentas desde diferentes partes del mundo. Puedes encontrar este material sonoro en nuestro sitio web accionnoviolenta.org/podcast o en plataformas como Spotify. Producción, Carlos Flores. Editor de sonido, Gonzalo Garófalo. Artes gráficas y redes sociales, Astrid Torres.